My dear brothers and sisters,
mis queridos hermanos y hermanas, estoy agradecido por estar con ustedes en esta ocasión especial. Este evento es histórico porque tenemos 173 nuevos presidentes de misión y sus esposas aquí. Vienen de 19 países diferentes y servirán en 50 naciones alrededor del mundo. Esta cifra récord de nuevos presidentes es una importante señal de 70,000 misioneros. Es de gran significancia, ya que el Señor está apresurando su obra. La obra misional cobra vida al oír relatos de conversiones personales. Hoy quisiera iniciar mi mensaje con una entrevista que tuve con la hermana Neil F. Marriott, a quien sostuvimos en abril como segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Aprendemos muchas lecciones al escuchar su historia con atención. Hermana Marriott, yo he tenido el privilegio de asociarme con usted y su esposo David, pero los miembros no la conocen tan bien como yo. ¿Nos podría decir un poco sobre su conversión a la iglesia?
Gracias, Elder Nelson. Cuando tenía 22 años, fui a trabajar a Boston, Massachusetts. Allí conocí a dos miembros de la iglesia y uno de ellos dijo, soy mormón. Mis compañeras y yo dijimos, ¿qué es un mormón? Uno de ellos preguntó, ¿les gustaría que lleváramos a un par de amigos a su apartamento para que les hablen de nuestras creencias? Así que una semana después llevaron a sus dos amigos, y esa fue la primera vez que vi a los misioneros mormones. Y yo tenía muchas, muchas preguntas. Siguieron visitándonos, y por fin enseñaron sobre el plan de salvación. Recuerdo bien esa noche. Dijeron, antes de venir aquí, usted vivió en un mundo de espíritus con su Padre Celestial. Usted es hija de Él, procreada en espíritu. Elder Nelson, reconocí esas palabras. Me resultaron familiares. Nunca las había oído en esta vida, pero las había oído antes en alguna parte. Al terminar esa reunión, uno de los misioneros y miembros dijo, quisiera hacer una última pregunta. Me miró directamente y dijo, Neil, ¿qué piensas del Libro de Mormón? Las palabras que salieron de mis labios fueron, creo que es verdadero. Me sorprendí al oír esas palabras. Creí que eres verdadero. Él, con gran sabiduría, simplemente dijo, entonces, ¿qué piensas hacer con ese conocimiento? Le prometí que esa noche oraría con sinceridad. Me arrodillé en mi dormitorio y simplemente dije, Padre Celestial, si esa es la única iglesia verdadera del Salvador en la tierra, entonces me bautizaré. Solo necesito saber que es verdadera. Así de sencillo, de inmediato oí una voz en mi mente o en mi corazón que dijo, es verdadera. Así fue. Me levanté de inmediato y exclamé, ¡es verdadera! Casi sorprendida por esas maravillosas respuestas. La mañana siguiente llamé al presidente de misión y le dije, hola, necesito que me bauticen.
Él, pienso que él estaba muy feliz de escuchar eso. ¿Sintió algo en cuanto a sus antepasados?
Es interesante que me lo pregunte porque mi primer llamamiento en la iglesia fue muy inspirado. El obispo me llamó y me preguntó si quería ser miembro del comité de genealogía. Les envié una carta a mis dos abuelas que ya tenían más de 80 años. Pasaron varias semanas y llegó una caja de zapatos llena de fotografías con nombres y notas en el reverso. Me senté en el piso del dormitorio y empecé a clasificarlas por familia. La familia Dade, la Hill, la familia Ray, la familia Fielding. Y mientras lo hacía, de repente levanté la vista. No vi nada, pero la habitación estaba llena. sentí que estaba llena de personas que estaban interesadas y felices. De alguna manera sentí su presencia. Creo que los primeros 2 o 3 años después de que me bauticé, reuní los datos de 70 personas y se hizo la obra por ellos en el templo. Se los enviaba a los parientes de David. Debería hablar de él un poco.
Sí, por favor, háblenos de David.
David es muy especial. Él fue uno de los miembros que nos preguntó si deseábamos saber más sobre la iglesia. Nos casamos en el templo de Salt Lake 13 meses después de mi bautismo.
¿No es ese un buen beneficio adicional de ser un miembro misionero?
Sí, yo lo recomiendo.
Bien, usted y David tienen ahora una hermosa familia. Cuéntenos de su familia.
Tenemos 11 hijos. Y cuando nos casamos, queríamos tener una familia, empezar una familia, y llegaron los hijos. Fueron espíritus escogidos.
¿Tiene algún consejo para nuestras maravillosas hermanas que tratan de equilibrar el ser esposa, madre, fiel sierva y discípula del Señor?
Me encantan las reuniones de la iglesia, aunque suene raro, pero mi corazón está en mi hogar. Con cada llamamiento que parecían venir uno tras otro, primero atendía a mi casa. A algunas reuniones tuve que faltar, pero no eran una interferencia en la vida familiar. Al contrario, me enseñaron a ser una mejor madre.
Usted era una mejor madre porque estaba aferrada al Evangelio.
Así es.
Estamos muy agradecidos por usted, por el servicio que ha prestado y que aún prestará.
Gracias.
Gracias, hermana Merritt. ¿No es su historia inspiradora e instructiva? ¿Notaron la cooperación entre miembros y misioneros? Inclusive él llegó a ser su esposo. ¿Tenían un sincero interés en ella? ¿Percibieron la función de los familiares del otro lado del velo que también tenían interés en ella? ¿Pudieron sentir la bondad de una mujer que ama a su esposo y a sus hijos? Al percibir el gozo que ha llegado a la vida de ella y a generaciones futuras, se fortalece mi testimonio y mi entusiasmo por compartir el Evangelio aumenta. Muchas veces dividimos la obra del Señor en partes que pensamos que no tienen relación, ya sea predicar el Evangelio a no miembros, trabajar con nuevos conversos, reactivar a los menos activos, enseñar y fortalecer a los miembros activos, o llevar a cabo la obra de historia familiar y actividades del templo. La obra es indivisible, no son independientes. Todas forman parte de la obra de salvación. Los que están al otro lado del velo se regocijan y celebran cuando sus descendientes aceptan el Evangelio o vuelven a él, pues saben que entonces podrán efectuar importantes ordenanzas del templo por ellos, uniendo a generaciones que se han ido. La hermana Merritt aprendió esa lección poco después de su bautismo. Espero que todo miembro de la iglesia sienta ese amor edificante por parte de sus antepasados. A fin de ilustrar cómo nuestro Padre Celestial espera que nos amemos unos a otros, les relataré una parábola titulada Un padre a la hora de dormir. Una noche, un buen padre estaba sentado en casa después de que su esposa e hijo se han ido a acostar. Siente un impulso, una impresión de ver cómo están los niños. Se quita los zapatos y camina en silencio hasta la puerta del dormitorio. En la luz tenue que entra por la puerta, ve 2 cabecitas sobre las almohadas y frazadas que cubren a los niños que duermen profundamente. Mientras los escucha respirar suavemente, piensa en las cosas que ocurrieron durante el día. Los oye reírse mientras juegan. Ve sus sonrisas cuando almuerzan al aire libre y sus risitas cuando los encuentran dándole helado al perro. Es más fácil ser paciente con los niños cuando están dormidos. Mientras duermen, se pregunta qué necesitan y cómo puede ayudarlos. Siente un profundo amor y una firme responsabilidad de protegerlos. Se va de puntillas a otro dormitorio donde deberían estar dos de los hijos mayores. Ve dos camas, pero se preocupa cuando se da cuenta de que una de esas camas está vacía. Se da vuelta y se dirige al estudio donde a veces ha encontrado a su hija. La encuentra sentada allí, leyendo calladamente un libro. No podía dormir, dice ella. Él acerca una silla a su lado. Hablan sobre el día que tuvo, sus amigas, sus metas y sueños. Más tarde, ella se va a acostar y el padre hace un recorrido final antes de apagar las luces e irse a la cama. Por la mañana, el padre ayuda a su querida esposa a preparar el desayuno. En la mesa pone un lugar para cada niño, incluso el más pequeño, a quien le gusta dormir tarde. Los aromas de la cocina despiertan a los niños que aparecen corriendo en un torbellino de movimiento, pero una de las sillas se encuentra vacía. El padre les pide que esperen mientras va a despertar al hijo que falta. Y al poco rato, toda la familia disfruta junta del desayuno. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta sencilla parábola? El padre siguió su impulso de ver si los hijos estaban bien, evaluó su relación con ellos, buscó al hijo que faltaba. Todas sus acciones estuvieron motivadas sencillamente por el amor. No hizo lo que hizo porque hubiese leído un manual. Nadie le dio una lista de verificaciones. Siguió los sentimientos de su corazón. Sucede lo mismo con la obra misional. Los misioneros más eficaces siempre actúan por amor. El amor es el lubricante y la vida de la buena obra misional. El padre de la parábola amaba a todos los hijos. Nosotros también debemos actuar por amor y ayudar a todos, no solo a algunos. Las oportunidades vienen de varias maneras. Y tristemente, algunas de ellas se desperdician. Tengo un ejemplo de mi propia familia. Mis 8 bisabuelos se convirtieron a la iglesia en Europa. Todos emigraron a Estados Unidos y el Evangelio significaba todo para ellos. No obstante, algunos de los de la generación de mis padres se alejaron de la iglesia. Por consiguiente, yo me crié en un hogar donde mis padres no asistían a los servicios de la iglesia. Durante los muchos años en mi especialización e investigación quirúrgica, mi esposa y yo vivimos con nuestros hijos lejos de nuestros padres en otras partes del país. Debido a la constante preocupación e incluso angustia por el bienestar eterno de mis padres, escribí una carta a su obispo. Lo conocía bien y esperaba que pudiese ayudar. Expresé mi amor por mis padres y le pregunté a ese buen obispo si podría, por favor, invitar o llamar a alguien para que enseñara el Evangelio a mis queridos padres. Más tarde recibí la respuesta del obispo. Dijo que lamentaba mucho no tener a nadie a quien pudiera llamar para que enseñara a mis padres. La respuesta del obispo destrozó mis esperanzas. No tenía a nadie que lo ayudara. Ahora, en esta época, eso no debería ocurrir. Un obispo no tiene por qué sentirse sin recursos Ahora los obispos cuentan con miembros del consejo de barrio, líderes misionales y misioneros listos, dispuestos y capaces de ayudar a rescatar a los padres de hijos suplicantes. Décadas más tarde, mis padres se convirtieron verdaderamente al Señor, se sellaron en el templo y sus hijos se sellaron a ellos, pero nunca olvidaré la lección que aprendí de su experiencia. ¿Trazaría un amoroso Padre Celestial que nos mandó predicar el Evangelio a toda criatura una línea de distinción entre aquellos que nunca habían escuchado el Evangelio y aquellos que lo oyeron y que luego lo olvidaron? Ciertamente la respuesta es no. La obra de salvación no excluye a nadie. Los miembros y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son enviados a obrar en la viña del Señor para la salvación de las almas de los hombres. Eso abarca el mejor esfuerzo de los miembros y misioneros, con la activación de los miembros menos activos y la preparación de los hijos de Dios para las bendiciones del templo. Dios quiere que todos sus hijos reciban la vida eterna y regresen a Él. La obra misional en el reino del Señor es una labor de rescate. Nuestro amado presidente Thomas S. Monson nos ha enseñado repetidamente la forma de rescatar. Él dijo, podemos tender una mano de ayuda a aquellos de los que somos responsables y traerlos a la mesa del Señor para deleitarse en su palabra y disfrutar la compañía de su Espíritu. En esta gran obra, nos encanta traer almas a Cristo con sus primeros convenios y también traer almas de nuevo a sus convenios anteriores. El presidente Joseph Fielding Smith lo explicó así. El salvar las almas de los que se han extraviado del redil es tan digno y encomiable y causa tanto gozo en el cielo como el salvar almas en lejanas partes de la tierra. En todo barrio hay dos personas que marcan el paso de la obra misional. Son el obispo y el líder misional. El obispo posee llaves para dirigir la obra. En el manual 2 dice que el obispo y sus consejeros dan prioridad a la obra misional de los miembros, enseñan las doctrinas de la obra misional con regularidad, animan a los miembros del barrio a trabajar con los misioneros de tiempo completo para encontrar, enseñar y bautizar a los investigadores. Ellos dan el ejemplo al encontrar y preparar a personas y familias para que los misioneros les enseñen. Bajo el llamamiento inspirado del obispo, el líder misional dirige la obra misional, en donde coordina, dirige, dispone, organiza, ayuda, participa, asiste y dirige la obra misional del barrio de otras formas. Con regularidad lleva a cabo reuniones de coordinación misional con los misioneros de tiempo completo y se asegura de que se los invite a asistir y participar en las reuniones de consejo de barrio cuando sea apropiado. El líder misional es el compañero activo de los misioneros. Busca oportunidades para que ellos enseñen, los aconseja y coordina todos los recursos del barrio. Eso podría incluir determinar quiénes estarían dispuestos a salir en intercambios, a que se enseñen lecciones en sus casas, a proporcionar transporte y a acompañar a los misioneros si enseñan a personas del sexo opuesto. El líder misional tiene una elevada función. Ustedes, líderes misionales, por favor tomen nota. Les estamos pidiendo que se eleven a la altura de esta nueva responsabilidad. Conozcan a los misioneros, sean sus amigos, trabajen con ellos, ayúdenlos a llenar sus agendas con citas significativas y que no tengan tiempo de tocar puertas en busca de personas. Según lo indica el obispo, los líderes misionales y los misioneros de tiempo completo centran sus esfuerzos en miembros nuevos, menos activos, quienes regresan y sus familias. Se concentran en amigos, familias donde no todos son miembros, sus familiares y amigos, en vecinos interesados y amigos de los miembros y en otros que escucharán con sinceridad. Los manuales nos dicen qué debemos hacer, pero no cómo hacerlo. No hay un texto para lo que debemos decir, ni pasos específicos para llevar el gozo del Evangelio a la vida de las personas. De nuestra parábola aprendemos que no hay un libro que indique a los padres lo que deben hacer si un hijo se ha extraviado. Pero, ¿qué padre esperaría para buscar al hijo hasta que se escriba un manual? Los buenos líderes, como los buenos padres, actúan por amor. Al hacerlo, el Espíritu los guiará y ayudará a entender que cada persona necesita cuidado específico a fin de obtener el gozo de la vida que se vive a la manera del Señor. El líder misional es el vínculo conector entre los misioneros, el consejo de barrio y los miembros del barrio. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo puede inculcar en cada miembro del consejo de barrio el mismo entusiasmo que él siente por la obra misional? Mostraremos un video de cómo lo hizo el líder misional del barrio Edmonds III de la estaca Stillwater, Oklahoma. Él pudo cambiar la cultura misional de su barrio completamente.
Era la peor sequía en los últimos 50 años.
Los estanques estaban muy bajos. Era una situación crítica para la agricultura y la fauna.
Y sé que para nuestro barrio no habíamos tenido bautismos. Nos preocupaba lo que pasaba y deliberábamos en consejo. Enviamos una carta para pedir a los miembros que ayunaran para la obra misional y por la sequía.
Recibimos la carta de toda la estaca y otras estacas que nos rodeaban y ayunamos, y de pronto la obra misional empezó a mejorar. Se abrieron las puertas y todos empezaron a participar. El Elder Bowen de los 70 vino para impartir capacitación misional. Lo primero que dijo fue que los misioneros de tiempo completo de su barrio o rama están solo para ayudar en la obra misional. Como miembros de la iglesia, debemos participar activamente e invitar a nuestros amigos y familiares en la iglesia.
No se puede lograr sin la participación de los misioneros y de los miembros. Esa es nuestra meta, que sean los líderes misionales del barrio y el consejo de barrio quienes dirijan la obra y no los misioneros de tiempo completo.
La función del líder misional de barrio es reunirse con el obispo y el consejo de barrio para crear un plan misional de barrio a fin de ayudar a los miembros a encontrar y hermanar gente a quien los misioneros puedan enseñar y luego llevarlo a la práctica.
Con el líder misional auxiliar de barrio y los misioneros, lo que trato de hacer es mantener lleno la agenda de los misioneros. Desde el año pasado, pasamos de un promedio de 2, 3 o 4 lecciones por semana en las que estuvieran presentes los miembros a 10 a 12. Hace unos meses, promediábamos de 14 a 16, y ahora nuestra meta son 20 lecciones por semana en la que se haya miembros presentes. Al contemplar esta transformación en el barrio y la estaca, es fácil ver los dos aspectos principales que llevaron al florecimiento de este esfuerzo misional. La participación de los miembros en el esfuerzo misional y el extender la invitación para asistir a la iglesia o conocer a los misioneros. Yo solo estoy ayudando a mi familia y a cualquier otra familia del barrio a tener oportunidades para compartir el Evangelio.
Me llamo Trish Gavin.
Nos bautizamos el 26 de enero del 2013.
Fue la historia perfecta de la obra de miembros misioneros. Una familia se hizo amiga de ellos. Y ellos los presentaron a otra familia. Los niños se hicieron amigos de otros niños del barrio.
Creo que el Señor coloca muchos miembros de la iglesia en nuestra vida para un propósito.
Hablaron más a fondo con los misioneros y empezaron a asistir a la iglesia con más regularidad.
Vi el efecto que el Evangelio tenía en sus vidas y cómo eran un ejemplo.
Es importante que nuestros miembros conozcan a nuestros misioneros y viceversa. Pero sobre todo es de suma importancia que nuestros miembros conozcan a nuestros investigadores y empiecen a hermanarlos.
Uno se siente como de aprender al conocer a personas a quienes preguntar. Uno se siente libre para explorar y aprender algo que no sabe. Nadie lo juzga.
Me sentí como José Smith al ir a una iglesia tras otra. Nunca consideré que faltara algo tan grande, pero esto es justo lo que faltaba. Se adecúa a mi familia y a mi vida.
La sequía o inactividad en la obra misional de este lugar ha terminado y va adquiriendo fuerza día tras día, y no creo que vaya a terminar. Esta es la gran obra de los últimos días. Por eso estamos aquí, para recoger a Israel. Tanto yo como todos los miembros de la iglesia tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio.
Vieron cómo, y estamos muy agradecidos que el hermano Bowman y con el presidente Bowman y cómo nos dejaron ver cómo los misioneros y su líder misional trabajaban juntos. Ahora, tenían la visión única con aquellos que amaban, y sí, y el propósito de todo esto se lleva a cabo en la presencia de las personas a las cuales ellos enseñan. En nuestra parábola se podría suponer que el padre representaba al obispo o al líder misional de barrio. El padre pudo haber representado a cualquier miembro de la iglesia. Con amor, cada uno puede hacer lo que haría el buen pastor, planear y rescatar. Y cada uno lo puede hacer con oración y la inspiración del Padre de todos nosotros. Con la guía divina, los líderes de las organizaciones auxiliares de barrio no tienen la asignación del obispo o el líder misional. Cada uno sentirá: nuestro rebaño parecía estar completo hasta que empezamos a poner la mesa para todos los que debían estar, no solo para los que venían. Todo miembro querrá ir en busca de los que aún no son miembros de la iglesia o quienes necesitan ayuda para reclamar el gozo del Evangelio. Actuarán por inspiración, motivados por amor. Cuando seguimos a Jesucristo, actuamos como Él actuaría y amamos como Él amaría. Su obra se hace un alma a la vez. Nuestro empeño deriva del amor por nuestro prójimo y por nuestro Padre Celestial, de quien somos hijos. Sí, Dios es nuestro Padre, Jesús es el Cristo, esta es su iglesia, nosotros somos sus siervos. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.